Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en CNN en este programa. Bueno, estamos a punto de ver lo que pasa en Nicaragua este fin de semana con las elecciones. Bueno, a ver, hay críticas por doquier de lo que está por suceder en Nicaragua este próximo 7 de noviembre. Desde Europa le han llamado elecciones fake. Algunos otros le llaman farsa electoral. En fin, críticas hay, las que usted quiera, y desde luego es obligado detenernos a hablar de lo que está ocurriendo en este país. Estamos hablando de que formalmente se va a realizar esta elección general, son elecciones generales. Ahí se va a elegir presidente, vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, son 90 los integrantes de esta Asamblea Nacional nicaragüense, 20 diputados al Parlamento de Centroamérica, y bueno, pues todo esto está bajo la lupa porque son elecciones que se dan en un contexto sumamente delicado. Es ya mundialmente sabido que un grupo de personas, que diferentes personas que han manifestado o que manifestaron algún interés en participar con alguna candidatura, aspirando a ser postulados para una candidatura presidencial o algo que tuviera que ver con el ejercicio político electoral, pues han sido detenidos, han sido imputados. Hay casos judiciales sumamente graves en contra de opositores, de críticos, de aspirantes a las candidaturas, periodistas, desde luego. Hay en Nicaragua una situación sumamente delicada y grave, de la que hemos hablado pues ya desde hace ya demasiado tiempo. Hoy tenemos oportunidad de conversar nuevamente con la presidenta comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, que forma parte de este organismo de la justicia interamericana y que ha sido pues digamos una parte importantísima del mecanismo especial para dar seguimiento precisamente a Nicaragua. Así que en su calidad de presidenta de la CID, pero en su calidad también de comisionada que ha estado involucrada directamente con las investigaciones y la presencia y seguimiento a Nicaragua, pues es muy importante escuchar lo que tenga que decir ya en la víspera de estas elecciones en Nicaragua. Gracias, Antonia, por estar aquí en CNN. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Carmen, por invitarme una vez más. Muchas gracias.
Pues, ¿cómo toma Nicaragua y a la región, hay que decirlo, el contexto previo a estas elecciones? ¿Qué se puede decir en este contexto?
Bueno, la verdad, la Comisión acaba de sacar la semana pasada un informe precisamente sobre la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho, donde nos enfocamos principalmente en las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos, y cuál es el contexto actual que existe en materia de derechos humanos en que se van a dar estas elecciones, desde la opinión de la Comisión, de conformidad a los estándares interamericanos en materia de elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas, no se están cumpliendo con los estándares correspondientes, por todo el contexto que la Comisión viene señalando ya hace varios años, de violación a los derechos humanos, de cierre a todos los espacios democráticos, de persecución a la prensa independiente.
Dentro de las cosas que desde luego el propio mecanismo especial para dar seguimiento a Nicaragua hace, pues es escuchar lo que tenga que decir la representación del Estado que está siendo investigado. ¿Qué dice Nicaragua de todo lo que han planteado ustedes? ¿Qué les responde formalmente si lo hace?
Sí, hoy día tuvimos un consejo permanente y donde me invitaron a exponer sobre este informe, y antes de que presentáramos el informe, el Estado de Nicaragua hizo uso de la palabra y también nos respondieron al informe. Nosotros siempre que sacamos un informe de un país notificamos a los estados, y la verdad es que el Estado nicaragüense ha estado respondiendo en el último tiempo, un periodo en que no nos respondía nada. Ahora ha estado acusando, recibo y respondiendo, pero básicamente la narrativa es la misma que cuando fue la grave crisis de derechos humanos, de que esto es mentira, que es un complot armado por la comunidad internacional, por el imperialismo, por agentes extranjeros, que lo que hubo en la crisis del 2018 fue un golpe de Estado, y en este caso abiertamente dijeron que la Comisión Interamericana era parte de este injerencismo y que además mentíamos.
Bueno, esa es la respuesta que da el Estado nicaragüense, representado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ustedes han hablado directamente de pues de los ejes principales de esta crisis o de estas crisis: debilitamiento del Estado de Derecho y concentración de poder. A la simple vista se puede confirmar esto, pero ¿qué elementos ha podido reunir la Comisión Interamericana en todo este tiempo? ¿Cuáles serían los ejes principales para poder sostener que en Nicaragua lo que hay es esto?
Bueno, la Comisión en este informe lo que da cuenta es precisamente de este proceso paulatino de concentración de poder, y que básicamente empieza a partir más o menos del 2007, donde se empezaron a hacer un conjunto de reformas legales, donde se estableció primero por la Corte Suprema y luego ya por una reforma constitucional la reelección indefinida. Pero además, eso por una parte desde el punto de vista jurídico, que lo que ha hecho es concentrar el del actual presidente de la República, la vicepresidenta, en el Ejecutivo. Pero además de esto, antes del 2007, algo que todo el mundo lo comenta y no es algo que la Comisión ha descubierto, es que existía una suerte de pacto, el Pacto Ortega Alemán se llama, donde había una distribución del poder bipartidista. Ese es el origen, que es el 2000, el Pacto Ortega Alemán. Pero a partir de eso y del 2007 empieza a concentrar todo el poder en el actual presidente de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Murillo, a través de un conjunto de reformas legales ya desde el 2007, y que en el último año hemos visto también otras reformas legales que lo que han hecho es concentrar el poder en el Ejecutivo por una parte, y a su vez poner trabas a cualquier posibilidad de elecciones libres e independientes a través de estas reformas legales, la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos políticos, por ejemplo, sin contar con lo que ha sucedido en los últimos meses, que es la detención arbitraria de las 7 precandidaturas presidenciales que hoy día están encarcelados precisamente por ni siquiera haberse inscrito como candidato. El haber mostrado interés de ser precandidatos presidenciales, esa gente hoy día está siendo detenida, acusada de delitos gravísimos a través de procesos que no cumplen con los estándares mínimos de debido proceso o acceso a la justicia. Entonces, pero lo que hace este informe es dar cuenta de todo este proceso que viene a partir del 2000, más todas las reformas legislativas y constitucionales que van produciendo esta concentración del poder, donde se van tomando los distintos poderes del Estado, y donde hoy día lo que vemos es que no existe una independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, y no existen órganos de peso, de contrapeso. Es muy importante en una sociedad democrática la existencia de órganos de control a las decisiones del Ejecutivo. Siempre el Ejecutivo, hay ejecutivos que tienen más fuerza o menos fuerza de acuerdo a las constituciones de los países. Cada país se regula su estado democrático como corresponde, pero la independencia del Poder Judicial y la existencia de pesos y contrapesos, de organismos independientes que de alguna manera fiscalizan las decisiones del Ejecutivo, es fundamental en una democracia, y eso hoy día en Nicaragua no existe.
Antonia, permítame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Después de la pausa, regresamos. Regresamos en esta conversación para CNN con Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me quedé con el tema, Antonia, de las cosas que ustedes han planteado en estas últimas fechas. Pidieron específicamente protección, medidas para los derechos de 15 personas. ¿Por qué este foco en específico con estas personas? ¿De qué se trata?
A ver, la Comisión otorga medidas cautelares a personas que están en el continente, que están en una situación de grave riesgo y irreparabilidad, no puedo decir la palabra, y urgencia, y nosotros tenemos un conjunto de requisitos, y hemos otorgado en estos últimos 4 años muchas medidas cautelares a distintas personas nicaragüenses, líderes y lideresas, defensoras de derechos humanos, líderes de oposición, periodistas, y eso ha sido una dinámica lamentablemente bastante constante en Nicaragua. Y muchas de las personas que hoy día han sido detenidas en el actual contexto electoral ya tenían medidas cautelares por la Comisión, por amenazas, por hostigamiento, ya tenían estas medidas cautelares. Y lo que ha hecho la Comisión es que esas personas que ya tenían medidas cautelares y que han sido detenidas bajo este contexto que yo ya he señalado, de falta de acceso a la justicia, de cargos infundados, de no cumplimiento de los debidos procesos, es que hemos, y además por las condiciones en que están detenidas, que son condiciones de aislamiento, sin acceso a sus abogados o sus familiares, o si lo tienen, mínimamente, y en ese contexto esas personas que ya tenían medidas cautelares, le hemos solicitado a la Corte medidas provisionales, que es una suerte como de de escalar un poco más respecto a esta gravedad y urgencia de quienes ya tienen cautelares, y entendemos que la situación de esas personas que ya tenían cautelares y que hoy están detenidas requieren una atención aún más especial de parte del sistema interamericano. Y lo que da cuenta que la propia Corte haya cogido estas medidas provisionales, lo que da cuenta es que tenemos a los dos órganos del sistema interamericano señalando que existen un conjunto de nicaragüenses a quienes se le está poniendo en riesgo su integridad física, no se le está respetando su derecho al debido proceso y que existe una situación de gravedad y urgencia que hace que tanto la Comisión como la Corte tengan que responder y hacerle un llamado al Estado de Nicaragua para que resuelva este tema, por una parte, y a su vez un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención a la gravedad de la situación.
Antonia, bueno, me remito al antecedente que usted ya mencionó hace ratito, este llamado Pacto Ortega Alemán, que bueno, pues se explica, digamos, como parte de la historia vivida por Nicaragua entre su élite política. Pero bueno, finalmente cuando retoma el poder formalmente Daniel Ortega en 2006, pasan todos estos años, pero este punto de quiebre de la crisis, el estallido social de 2018, bueno, ha generado esto, un escalamiento de situaciones muy graves. Queda ahí el registro, que no se puede olvidar, nunca se puede olvidar una cosa de este tamaño, de las muertes de las más de 300 personas que murieron en aquel contexto. Se habla de 328 personas que perdieron la vida en un contexto de graves violaciones a derechos humanos. ¿Cómo se va procesando en términos de lo que la justicia interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede hacer cuando se viene acumulando, se viene cargando a lo largo de los años con situaciones de esta naturaleza? ¿Qué me dice que significa esto para efectos de un régimen que ahora está en la antesala de unas elecciones que no resultan creíbles, por decirlo suavecito, Antonia?
Sí. Bueno, efectivamente, qué bueno que toque el tema, porque efectivamente el informe no solo da cuenta de la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho, sino que también da cuenta de que todo este proceso que estábamos comentando se termina consolidando en la grave crisis de derechos humanos del 2018, y el informe da cuenta que las elecciones ocurren en este contexto de debilitamiento del Estado de Derecho, concentración del poder por una parte, pero además, y es muy importante y sobre todo para la Comisión, de impunidad estructural. Todas estas graves violaciones a los derechos humanos ocurrían a partir del 2018, donde existen más de 328 fallecidos, sin contar con la cantidad de heridos graves, sin contar con la cantidad de nicaragüenses que han tenido que dejar su país en un exilio forzado por su integridad física, sin contar con la persecución al periodismo independiente, a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes se les ha cancelado la personalidad jurídica, se les ha confiscado bienes, tanto a las organizaciones de derechos humanos como a la prensa independiente. Es decir, todo este contexto donde existe una impunidad estructural no es un tema menor, y desde esa perspectiva la Comisión por eso entiende que no podemos separar el tema político de esta grave situación de derechos humanos. ¿Qué es lo que puede hacer la Comisión en este contexto? Bueno, nosotros, por una parte, hemos seguido denunciando todas estas situaciones, hemos seguido llamando la atención a la comunidad internacional, y por eso además sacamos este informe a dos semanas de las elecciones, porque nos pareció muy importante, más allá de todos los informes que hemos hecho y los comunicados de prensa. Tenemos un informe especial sobre la visita que hicimos a Nicaragua el 2018, tenemos un informe especial sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, tenemos un informe especial sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua. Más allá de todo eso, nos pareció que teníamos que una vez llamar la atención a la comunidad internacional del deber que tiene la comunidad internacional de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Esta no es la primera vez que un país sufre una crisis de estas características en el continente, y siempre la comunidad internacional ha sido solidaria. Y ese fue un poco el llamado que yo hice hoy día ante el Consejo Permanente. Nosotros como Comisión tenemos un mandato determinado, un conjunto de mecanismos, hemos utilizado todos los mecanismos a nuestro alcance, tenemos un sistema de peticiones y casos, tenemos las medidas cautelares, las solicitudes de las medidas provisionales, los comunicados de prensa y el llamado a atención a la comunidad internacional. Pero también la comunidad internacional tiene una obligación de reaccionar, sobre todo en este contexto, y por eso nos pareció muy importante este informe antes de las elecciones, para llamar la atención a la comunidad internacional una vez más de esta situación. vamos a seguir monitoreando la situación, vamos a seguir documentando esta situación, porque nos parece que la documentación de la grave violación a los derechos humanos, tarde o temprano, sirven para la justicia y sirven para los procesos transicionales. Y esa es la mirada que hoy día tiene la Comisión en la materia de violación a los derechos humanos, y así lo estamos trabajando con los periodistas nicaragüenses y con las organizaciones de derechos humanos.
Antonia, permítame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, que es una conversación, pues me parece importante, sobre todo porque estamos, como hemos dicho, en la antesala de estas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Y bueno, hay preguntas abiertas. Una de ellas es qué va a pasar después del 7 de noviembre, si damos por sentado que se reelegirá por cuarta ocasión. Sería el cuarto mandato consecutivo para Daniel Ortega y se entiende que para su esposa, la vicepresidenta, pero bueno, por lo pronto estamos hablando de lo que ya es la víspera y de lo que uno tendría que imaginar después de un proceso electoral como este que viene para Nicaragua. Después de la pausa, regresamos con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos con ella. Bueno, se nos acabó el tiempo, Antonia Urrejola. Nos quedan 3 minutos rápidamente para plantear básicamente qué puede uno imaginar que viene para Nicaragua, para su gobierno, para la sociedad nicaragüense después de las elecciones del 7 de noviembre. ¿Qué tipo de situaciones ve? ¿Qué escenarios se presentan?
Yo espero... Uno nunca debe perder la esperanza, y cuando uno trabaja en derechos humanos, la esperanza uno jamás debe perderlo, y hay que seguir luchando a favor de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, yo espero que la situación post-elecciones no termine por consolidar todo esto que hemos estado conversando en el programa, no termine por consolidar la falta absoluta de un Estado de Derecho y una democracia en Nicaragua, y espero de verdad que se empiece a iniciar las bases para un diálogo inclusivo y efectivo. Ahora, para hacer eso, es fundamental primero la liberación de todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas. No solo los 30 y tantos que estamos hablando en estos últimos meses, hay al menos 145 personas que han sido detenidas de manera arbitraria en el contexto de las protestas. La liberación de todas esas personas es una condición básica para un diálogo efectivo. La derogación de todas estas leyes que yo le estaba hablando, que han tendido un poco a amarrar todos los hechos que estamos viendo hoy día, también es fundamental. La ley de ciberdelitos, de agentes extranjeros, la devolución de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, la devolución de los bienes confiscados a los medios de prensa independientes. Yo creo y espero que empiece a haber un avance para dar las condiciones necesarias para tener un diálogo abierto, efectivo e inclusivo, pero para eso se requiere confianza de parte de los distintos actores de la sociedad nicaragüense. ¿Y cómo se hace la confianza? A través de estas medidas que dan una señal de que existe una voluntad real de diálogo.
Bueno, veremos qué sucede. No me extrañaría que justamente para sentar de nuevo a la mesa a los actores políticos sucedan algunas de las cosas, principalmente la liberación de detenidos. Uno supondría que una vez, entre comillas, ganadas las elecciones, bueno, pues entonces lo que sigue es encontrar un grado de gobernabilidad para el mandatario nicaragüense. Vamos a seguir de cerca lo que venga. Así que, bueno, de todo esto habremos de seguir de cerca la información para seguir presentando en este programa lo que ocurra en Nicaragua. Y bueno, para cerrar, Antonia, ¿tiene previsto algún intento de regresar in situ a Nicaragua?
La Comisión siempre está disponible para ir a cualquier país, pero necesitamos la anuencia del Estado. Yo espero que entre las medidas para establecer cierta confianza con los distintos sectores de la sociedad nicaragüense, esa sea una, que la Comisión, a través de su mecanismo de seguimiento, pueda volver a Nicaragua y pueda también acompañar a las víctimas en un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, que es una deuda que existe, que es el tema de la impunidad estructural. No puede haber un diálogo efectivo también sin la participación de las víctimas y sus familiares, y siempre vamos a estar disponibles para ir, pero requerimos la anuencia del Estado.
Requerimos la anuencia del Estado como Comisión Interamericana, sin duda, y bueno, pues ya veremos qué ocurre con el Estado nicaragüense. En términos periodísticos, bueno, nosotros hemos solicitado entrevista con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta, no hemos tenido suerte, no sé si la tendremos, sinceramente, pero la invitación está abierta para escuchar lo que tengan que decir en función de todos estos señalamientos que se hacen desde la CID y desde muchas otras instancias internacionales. Por lo pronto, Antonia, estaremos siguiendo de cerca el domingo lo que venga y en las fechas posteriores para seguir hablando de Nicaragua. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos escucharla en este programa. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Siempre muy importante para la Comisión poder dar a conocer estas situaciones. Así que muchas gracias.
Al contrario, gracias a la Comisión Interamericana. Y bueno, pues seguiremos con el tema. Pues sí, vaya panorama complejo, difícil para Nicaragua, pero bueno, pues veremos qué pasa el próximo domingo. Gracias por permitirnos acompañarle en este programa. Pásela bien y hasta la próxima.